When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias si están ustedes escuchando este podcast en alguna de sus plataformas de podcasts favoritas o si están siguiendo este podcast en nuestro canal de YouTube. En cualquier caso, por favor, suscríbanse para que no se pierda ningún ciberdiálogo y para que tampoco se pierdan la oferta creciente de Letras Libres, tanto en audio como en video. Suscríbanse, por favor, para que puedan ustedes recibir de inmediato lo que estamos preparando para ustedes semana a semana, día con día. Gracias también por todos sus comentarios sobre nuestras ediciones anteriores que no han hecho más que crecer en interés y también en la generación de polémica, que pues evidentemente es algo que agradezco y que es también un objetivo de lo que hacemos aquí, porque lo que se trata es de, insisto, alimentar nuestra cultura de debate. Así ocurrió, qué duda cabe, con la conversación que publicamos con Carlos Loret de Mola hace unos días y con las anteriores también. Así que, por favor, sigan escuchándonos, sigan comentando, sigan compartiendo lo que hacemos. El día de hoy vamos a hablar del que es quizá, hay varios, pero del que es quizá el tema central del México moderno, al menos desde hace 18 años, casi ya 20 años. Es increíble, pero así es. Aunque, por supuesto, el problema, el reto, el desafío de la seguridad en México va mucho más allá del año 2006, que en efecto marcó un parteaguas en la lucha contra la violencia, la lucha contra el crimen organizado en México. Hablaremos de seguridad y hablaremos de seguridad con un hombre que conoce el tema como muy pocos. Guillermo Valdés dirigió el CISEN durante la mayor parte del sexenio de Felipe Calderón. Estuvo ahí cerca, en la trinchera, en lo que fue ese principio de la lucha contra la violencia del crimen organizado, y desde entonces ha mantenido un punto de vista privilegiado e informado como muy pocos sobre lo que ha sido el narcotráfico mexicano. Literalmente, Guillermo Valdés ha escrito la historia del narcotráfico en México, y no solo eso, sino también las tendencias de la violencia en México desde hace años y hasta nuestros días, que son días amargos, sin duda alguna, en ese terreno. Hablé largamente con Guillermo Valdés, no se pierdan de verdad, como siempre, pero hoy más que nunca, ni un minuto de esta conversación con Guillermo Valdés en Ciberdiálogos. Guillermo, esta es una historia larga ya. Te agradezco mucho que estés con nosotros en Ciberdiálogos. Vamos a comenzar en el 2006. ¿Cuál era la situación del crimen organizado en México entonces?
Mira, en 2006 digamos que podemos decir que empezó o se mostraron signos más claros de una erupción que venía gestándose desde finales del siglo XX, que era la expansión y el empoderamiento de entonces 6 carteles de la droga. En 1990 se reagrupan y se dividen las organizaciones de la droga, y es cuando inicialmente nacen los carteles que marcaron la vida y la violencia en México, todo el final del siglo XX, el cártel de Tijuana, el de Juárez, el de Sinaloa, el del Golfo, en fin, todos estos cárteles que conocimos al principio de este siglo, fueron entrando en una ruta de colisión, de conflictos entre ellos por el control de las áreas productivas, de las rutas, de los cruces fronterizos a Estados Unidos. Y cuando llega el presidente Calderón al gobierno, había ya signos preocupantes de conflictos entre ellos que anunciaban esta escalada de violencia que hemos atestiguado los últimos 18 años. Entonces, lo que teníamos era un proceso de disputas entre 5 o 6 organizaciones grandes, poderosas, por el control de rutas, de áreas productivas y de cruces fronterizos, y eventualmente también empezaba ya en aquella época un proceso incipiente de diversificación de la actividad delictiva. En concreto, los Zetas comenzaron, además de la producción y el tráfico de cocaína, marihuana, amapola, etcétera, también empezaron su, digamos que a generar otro modelo criminal, que era el decir, vamos, además de producir y exportar drogas, vamos a empezar con el secuestro, vamos a empezar con la extorsión, vamos a empezar a controlar otras actividades delictivas. Los Zetas se apropiaron de lo que en aquel momento había unas bandas incipientes que se dedicaban al huachicol, a robar combustibles de los ductos de Pemex, y empezaron a apropiarse de ese negocio. Luego empezaron a apropiarse y a controlar a los tradicionales polleros que llevaban migrantes a Estados Unidos, y entonces también empezaron a lucrar y a hacer dinero con estos mercados ilegales. Entonces, lo que teníamos en aquel año era 5 o 6 carteles muy poderosos en conflicto entre ellos. Estaba, por ejemplo, el conflicto de Sinaloa contra los Arellano Félix, Sinaloa contra Vicente Carrillo en Ciudad Juárez. Luego teníamos un conflicto de también Sinaloa contra el Cártel del Golfo por el control de Nuevo Laredo, sobre todo. Entonces, estos conflictos fueron creciendo en tamaño y en digamos, profundidad del uso de la violencia a partir de 2006. Después se vinieron otras divisiones, por ejemplo, los Beltrán Leyva se separan de la organización del Cártel de Sinaloa y entran en conflicto con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y entonces se genera otro epicentro de violencia que era Sinaloa y Sonora. Y luego después, en 2010, rompen los Zetas con el Golfo y entonces se incendia Nuevo León, se incendia Tamaulipas, se incendia Coahuila, etcétera.
Nos has ofrecido un mapa muy claro de la situación en el 2006 y los años anteriores. Una situación que, como la describes, era de emergencia. En ese entendido, ¿tuvo razón Felipe Calderón en comenzar la guerra contra el narcotráfico?
Tuvo razón, y era indispensable y necesario el enfrentar a estas organizaciones. Yo creo que lo que hay que entender es que la dinámica de expansión de las organizaciones criminales era, como lo apunté hace unos momentos, del negocio del crimen del narcotráfico. Empezaron a generar otros mercados ilegales y además a potenciar la actividad delictiva contra la sociedad a través del secuestro y las extorsiones. Entonces, lo que pasa es que en esta dinámica de empoderamiento de las organizaciones y debilitamiento del Estado, llega un momento en que las organizaciones criminales se iban apoderando también de algunas instituciones políticas, de las instituciones públicas, no solo de las policías municipales y de eventualmente fiscalías o procuradurías estatales, sino que empezaron a ver un botín en los municipios, en las alcaldías. ¿Por qué? Porque les generaban y les facilitaban el control territorial. Y utilizando esta captura y esta reconfiguraban las funciones del Estado para proteger a las organizaciones, no para proteger a los ciudadanos. Entonces, lo que había que hacer era este proceso de expansión criminal del narcotráfico a otros mercados y a una actividad depredadora en contra de la sociedad y de control de las instituciones estatales, había que ponerles un freno.
Si establecemos que había que poner un freno a esta expansión, a este fenómeno que describes, ¿se equivoca Felipe Calderón en la manera en que lleva a cabo esa confrontación?
Mira, yo creo que aquí hay que hacer un digamos, un análisis como mucho más a fondo de lo que fue la propuesta del presidente Calderón en aquellos años. La cara más visible y la que se suele, pues, criticar, quizá con razón en algunos aspectos, es este enfrentamiento que hubo por parte fundamentalmente del Ejército, pero también de la Policía Federal, con las organizaciones criminales. Pero la propuesta de Calderón y la estrategia no se reducía a ese combate directo vía la fuerza con las organizaciones criminales. Porque, mira, déjame recordarle a la audiencia, en 2008 el presidente Calderón, a convocatoria de él, se firmó un acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, que era un esfuerzo inédito de reconstruir la cadena institucional de seguridad y justicia del país. Fue un acuerdo de 80, 70 y tantos compromisos firmado por los tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, y por los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipales, para reconstruir a las policías municipales, para hacer la reforma del sistema penal de justicia, para transformar y mejorar al poder judicial y para ampliar y fortalecer y renovar a los sistemas penitenciarios.
Los críticos dirían que había que hacer eso antes que, y utilizo una frase que usan los críticos, sacudir, agitar el avispero. ¿Hay algo de cierto?
Mira, digo, evidentemente que había un déficit y una debilidad institucional enorme, pero tú no te podías esperar 15 años para empezar a defender a la sociedad. Entonces, tomas lo que puedes y lo que estaba sano de las instituciones, y al mismo tiempo, por ejemplo, que se saca el ejército a proteger a los ciudadanos, empieza el proceso de construcción fuerte de la Policía Federal, empieza la reforma del sistema penal de justicia. Había que hacerlo al mismo tiempo, no se podía. Y te pongo un ejemplo muy claro. Con todos los defectos y problemas que pueda tener que le encargues al ejército la seguridad pública, era indispensable como una presencia física a veces, simplemente que el ejército patrulle y recorra los caminos, por ejemplo, en Michoacán, impedía los desplazamientos indiscriminados de los carteles. Yo creo que es, digamos, una crítica muy cómoda decir, primero hubieras rehecho las instituciones y luego salías a proteger, y que en esos 15 años que con lo que tengas tenías que salir a hacer frente a eso. No había más que escoger entre un mal menor y un mal mayor. Se escogió el mal menor, empezar a combatir y a contener.
Parte de esta estrategia que describes incluyó la persecución activa, la captura de grandes capos del crimen organizado. ¿Hizo alguna diferencia la detención de estos grandes capos, la muerte de estos grandes capos, o hay que asumir que el crimen organizado, y aquí ya te invito, digamos, a una lectura desde donde estamos parados en 2024, es, a final de cuentas, como una hidra.
El objetivo de la política no podía ser, y si en algún momento lo fue, era equivocado, acabar con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico no se va a acabar en México mientras haya una demanda de 20 y tantos millones de consumidores en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, a lo que puedes aspirar es a controlar y a contener y a minimizar los daños que te genera este mercado ilegal que tiene muchos costos. O sea, narcotráfico y consumo de drogas hay prácticamente todo el mundo, pero en muy pocos países genera tanta violencia como en México. Uh-huh. Entonces, lo que te tienes que preguntar es cómo hacemos que las organizaciones del narcotráfico en México no sean tan violentas como lo son. Entonces, hay que hacer análisis finos del tipo de composición de organizaciones, etcétera. En este sentido, lo que tienes que hacer es destruir, así tal cual, y combatir las áreas violentas de las organizaciones del narcotráfico, no pactando con ellas, sino mandándoles el mensaje: no vamos a ser tolerantes con la violencia que ejerzan tus organizaciones. Entonces, evidentemente que capturar un capo no acaba el problema, está lejísimos. A veces genera procesos temporales de mayor violencia en las zonas donde opera esa organización cuando detienes al capo, porque no es siempre, pero suele generarse algún conflicto y un proceso de lucha por la sustitución del líder. Y a veces esa disputa por el control de las organizaciones se hace de forma violenta. La detención de capos no soluciona el problema. Modificamos la estrategia y lo que hicimos fue desarticular carteles. Y en 2010 se diseñó toda una estrategia para desmantelar a los Zetas, que eran la organización más violenta contra la población. Y a través de inteligencia y de operaciones sucesivas que tomaron 3 años, lo que fue el temible cartel de los Zetas, que tenía control sobre, no sé, varias decenas, quizás centenas de ciudades en este país, con una federación de criminales dedicados a la extorsión, al chantaje, al secuestro, al tráfico de personas, etcétera. Esa organización a nivel nacional se desarticuló porque se cambió el enfoque de capturar capos o poner como único objetivo la captura de los líderes de las organizaciones al objetivo de desmantelar las organizaciones a través de una serie de acciones que fueran capturando y quitándoles las células más violentas, mandando a la cárcel a los líderes regionales. En fin, fue toda una estrategia que está documentada. Sergio Aguayo tiene un libro que documenta cómo fue este proceso de desarticulación del cártel de los Zetas. Cuando estalla la violencia en los años del presidente Calderón, nos enfrentamos a una situación de violencia que no había vivido el país nunca. El Estado mexicano no tenía los elementos de comprensión profunda de lo que estaba pasando y de lo que se había incubado en 30, 40 años de permisividad con el narcotráfico. O sea, las organizaciones crecieron, se enraizaron, empezaron a carcomerse al Estado, empezaron a armarse, a volverse ejércitos superviolentos, y de repente estalla el asunto. Entonces fuimos, por aproximaciones de ensayo error, encontrando las mejores maneras de ir atacando y reduciendo la violencia. Se dejó de lado el decir vamos a acabar con el narcotráfico, porque esa no era un objetivo conseguible, sino el decir cómo volvemos menos violento esto, cómo reducimos el poder de las organizaciones, cómo las desmantelamos. Y en ese sentido hubo un avance importante. Calderón deja los homicidios a la baja. A mediados de 2011 comenzaron a detener, a descender, y entregó un gobierno con un problema de violencia, pero descendiente, porque se había ido modificando la estrategia.
En ese contexto que describes y hablas del Estado y los recursos del Estado, que son muchos y deberían ser incomparables con los recursos que tienen otras fuerzas que no son el Estado, me vienen a la mente las autoridades que fueron protagonistas durante esos años. Nadie como Genaro García Luna, luego pienso de pronto en el general Cienfuegos, dos figuras centrales en esta batalla y en nuestro panorama. Sobre ambas se ciernen de manera gravísima nubes de sospecha de corrupción. En el caso de Genaro García Luna, esa nube es algo mucho más serio. ¿Te sorprendió lo que ocurrió con García Luna? ¿Te sorprendió lo de Cienfuegos? ¿Te sorprende que autoridades de esa relevancia enfrenten estos señalamientos tan enormemente graves después de que recibieron tantísima confianza? El caso de García Luna es descorazonador, por decirlo menos.
La historia del narcotráfico en México, por desgracia, es la historia de una relación muy compleja y muy cercana, desgraciadamente, entre crimen organizado y Estado. O sea, no hay crimen organizado poderoso y narcotráfico creciente sin complicidad y sin colusión. Yo que escribí el libro de la historia del narcotráfico en México, el narcotráfico en México nace desde el Estado. O sea, el Estado era los gobernadores surgidos de la revolución, militares, eran los dueños de los carteles de la droga en los años 20 y 30 del siglo pasado. O sea, el narcotráfico nace dentro del Estado. O sea, de ese tamaño era la colusión. No es de extrañar que haya niveles preocupantes y graves de colusión de autoridades de todos los niveles con el narcotráfico. O sea, en ese sentido, si es que realmente Cienfuegos y Genaro hicieron lo que dicen que hicieron, pues digo, no te sorprende. A mí, en lo personal, te digo, yo creo que el caso García Luna no está cerrado por completo. Yo escribí un texto en Letras Libres en donde señalo que la verdad jurídica es que Genaro es culpable de haberse coludido con el, de haber aceptado sobornos del Chapo, ¿no? Todavía tengo mis dudas porque esa verdad jurídica se estableció sin ninguna evidencia y sin ninguna prueba, ¿no? No hay la evidencia sólida y, bueno, todavía está en disputa de si se reabre el juicio, en fin. Pero si realmente, más allá del desenlace que pueda tener el tema de Genaro García Luna, si se llega a confirmar y que no hay vuelta de hoja que el señor participó, es tristísimo, ¿no? Sin embargo, y aquí yo creo que lo que pasa es que no hay que desesperanzarse por casos como estos, incluso en este caso. Te lo digo porque, bueno, pues yo fui protagonista y no porque quiera pensar que no se hicieron, que no se cometieron errores todo el Estado es una maravilla y es completamente honesto en este asunto. No, hay muchos casos de colusión del Ejército, de la Fiscalía, de las policías locales. Sin embargo, mira, yo creo que por primera vez realmente en el gobierno de Calderón se mandó el mensaje político de decir, el Estado va a tratar de recuperar lo que le estás quitando a las organizaciones.
El presidente López Obrador adoptó una polémica estrategia a la que ha llamado, digamos, o presentado como abrazos no balazos. También ha insistido en que la salida es atender las causas del problema. Hablemos de lo primero. ¿Ha funcionado en algún sentido para reducir la violencia en México, como explicabas, quizá el principal objetivo de todo esto desde 2006, o por lo menos debió serlo? ¿Ha funcionado en algún sentido para eso la estrategia del presidente López Obrador?
No, yo creo que, mira, con todo el dolor, y no porque quisiera uno irse contra el presidente de México, pero realmente, mira, Calderón, con todos los defectos, mandó el mensaje: el Estado quiere estar de regreso y quiere recuperar lo que es suyo y se quiere fortalecer para debilitar y reducir el riesgo de las ofensas. El gobierno de Peña Nieto fue de una frivolidad enorme, nadó de muertito, no hizo gran cosa. Y este gobierno es una regresión total y absoluta. El mensaje político que se les ha mandado a las organizaciones es: hagan lo que quieran. Y entonces el proceso de, si algo se había avanzado en disputar el control de municipios y el control territorial en los años previos, ahora el mensaje del Estado fue: yo me repliego y avanza tú. Entonces, lo que hemos visto en el mantenimiento de los niveles de violencia es impresionante. O sea, hay suficientes elementos para cuestionar la supuesta reducción de homicidios que en los últimos meses Rosa Isela y el mismo presidente han querido defender. O sea, hay una manipulación en las cifras, hay reclasificación de delitos, hay cifras que no suben al sistema, como la de todos los restos humanos que están descubriendo en las fosas clandestinas, esos nunca los suben. Entonces, la violencia sigue y sigue muy elevada, primer lugar. Segundo, la violencia política y el nivel de control de autoridades en los espacios locales es brutal. Podemos hablar, y lo hemos discutido en los medios en México en las últimas semanas, el Estado fallido que es Guerrero, pero podríamos hablar lo mismo de Michoacán, podríamos hablar de situaciones semejantes en Chiapas, podemos hablar de situaciones semejantes en Tamaulipas, en Durango, en Zacatecas. O sea, el avance de control político de parte de las organizaciones criminales es bestial.
¿Estarías dispuesto a decir entonces que el gobierno de México, el actual, ha perdido en cierto sentido control territorial?
Hay signos, hay datos, hay señales de que así es. Es un proceso muy complejo. Estamos aquí varias organizaciones tratando de construir un índice sólido, bien hecho, con datos duros, de control territorial y político. Hay que hacer el estudio serio, pero lo que sí, para poder hacer afirmaciones más contundentes de porcentajes de territorio y de instituciones políticas controladas por estos señores. Pero hay datos muy preocupantes de una actividad impune que en el gobierno de Calderón le llamábamos la impunidad cínica, como por ejemplo el que en las autopistas de México asalten trailers y camiones y se roben mercancías, 10, 12 asaltos todos los días o más. Entonces eso te habla de que los señores tienen el control de esa carretera. Entonces yo creo que sí hay señales muy preocupantes de este mayor control de ciertas partes del territorio, de carreteras, de regiones donde ellos mandan, donde no hay autoridad que defienda a los ciudadanos, de comunidades desplazadas. Todos los signos y todas las señales de un mayor poderío de estas organizaciones es evidente.
Este sexenio termina también con una nube que preocupa. Y es esta nube en relación con el presidente de México, y las sospechas de la presencia del dinero del crimen organizado en sus quehaceres electorales. ¿Qué opinión te merece lo que ha ocurrido con López Obrador en los últimos tiempos? La etiqueta de narcopresidente, esto en los que son realmente los últimos meses de su gobierno.
Pues mira, es una acusación muy seria y muy grave, y sería tristísimo para el Estado mexicano que se confirmara esa, porque hasta ahorita son suposiciones e hipótesis de investigación que iniciaron en Estados Unidos y que no concluyeron, las frenaron por razones políticas en los dos casos. No, honestamente no sé qué pensar. Digo, en Morena hay una tradición muy clara de uso de recursos en efectivo ilícitos para financiar sus actividades. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en las elecciones del 21, de la intervención abierta del narcotráfico apoyando a los candidatos de Morena, Michoacán y Sinaloa, te habla de que los señores no han tenido escrúpulos para financiar su actividad política electoral con dinero ilegal. O también hay acusaciones serias sobre el dinero del huachicol en el caso de la elección de Tamaulipas. Entonces, yo creo que por la sanidad de la, por la salud de la República, que ojalá y concluyeran esas investigaciones y se aclarara el asunto, porque nos dejaron en el peor de los mundos, en el de la incertidumbre y en el de las sospechas sin pruebas, y alimentando una polarización y un conflicto político muy, muy severo, cuando que para destruir y al crimen organizado o para controlarlo, lo que necesitamos son es despolitizar y despartidizar el asunto. Y lo que no ayuda es que una acusación que no acabó de estar fundada sea utilizada para seguir lucrando y estar enfrentando a los mexicanos. Lo que importa aquí es, tenemos que construir una política y una estrategia de seguridad que vaya más allá de los partidos y vaya más allá de los sexenios. O sea, el problema de violencia que tenemos no se va a acabar pronto. Hemos perdido 12 años y los criminales han ganado terreno. Tenemos que retomar un acuerdo para combatirlos como Estado.
En este mismo espacio de Ciberdiálogos, Ciro Gómez Leyva identificó al crimen organizado y su presencia en el entorno político mexicano como la principal amenaza a la democracia de México. ¿Tú estás de acuerdo?
Sí, sí, coincido. Digo, yo he estado en varios foros sosteniendo esta tesis. O sea, de hecho, por ejemplo, a mí me han llegado información anecdótica, si tú quieres, pero de gente que trabaja en Zacatecas, Jalisco, Nayarit, en donde me comentan que desde noviembre, diciembre, el Cártel Jalisco Nueva Generación llegó a decirles a las comunidades: estos son sus candidatos, les gusten o no, estos van a ser los alcaldes. O sea, el crimen organizado ya eligió en muchos lugares a sus candidatos y son los que van a ganar. El 2 de junio, en muchos municipios, no sé cuántos, es una farsa la democracia, porque el crimen, hay financiamiento del narco, hay violencia del narco matando candidatos, el Marabatío, el caso más escandaloso, con muy poca respuesta del Estado, de que matan a los dos candidatos el mismo día para mandar el mensaje: aquí sin nuestro permiso no llega nadie. Entonces esto está nulificando la democracia en muchas zonas rurales del país, uh-huh, y también en algunas zonas urbanas. Entonces, el problema es que no hay una respuesta de la misma magnitud de la amenaza por parte del Estado. El INE sacó un acuerdo que es como para llorar de la preocupación y de la risa, porque frente a una enorme modalidad de intervenciones del narco, que van desde el financiamiento, el asesinato, la intimidación. En el INE nos platicaron que en el periodo, digo, en el proceso electoral del 21, el narco llegaba a sustituir a los funcionarios de casilla. En otros lados quemaron las urnas, en otros lados no dejaron votar a la gente, en otros municipios no dejaron que el INE pusiera las casillas. Entonces las modalidades son muchísimas y el INE sale con 3 modelos de escolta para candidatos federales. O sea, una desproporción brutal y los partidos en silencio. O sea, no hay una respuesta del Estado frente a una avanzada brutal de la organización para hacerse de autoridades favorables a ellos.
Las dos candidatas presidenciales principales tienen propuestas muy distintas. Claudia Sheinbaum apuesta por la continuidad en todos sentidos. Xóchitl Gálvez en este tema apuesta por una estrategia más punitiva, incluso recogiendo algunas de las propuestas más polémicas, por ejemplo, del buquelismo en El Salvador. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es el mejor camino?
No, bueno, así puestos los dilemas, yo te diría que ninguna. O sea, la continuidad de Claudia me parece criminal. Va a provocar una mayor pérdida de control del Estado sobre sí mismo y un avance de las organizaciones criminales. Y esto va acompañado de una mayor actividad delictiva depredatoria contra la sociedad. O sea, nos van a mandar al infierno. Eso es lo que significa la continuidad. Y la solución de cárceles no son soluciones. Yo creo que lo que se necesita es, en primer lugar, retomar la voluntad política del Estado para controlar esto mediante un acuerdo nacional de los 3 poderes y los 3 niveles de gobierno junto con la sociedad para definir aquellas estrategias de pacificación, de reducción de violencia, de reducción de inseguridad, de reconstrucción de tejido social por regiones con la participación de municipios y estados. La seguridad se construye de abajo hacia arriba. Y en ese sentido, la militarización sola es una solución equivocada que va de arriba hacia abajo. Entonces, tenemos que empezar en estrategias de reducción de violencia e inseguridad y reconstrucción social del tejido desde abajo. Y eso supone un acuerdo de todos los partidos, de todos los poderes, de los 3 niveles de gobierno y la sociedad.
Y hay más de 2,000 municipios en México. Por último, Guillermo, cuando piensas y analizas el futuro de la violencia en México, ¿ves luz al final del túnel? ¿Duermes tranquilo, Guillermo?
Yo creo que hay algunas experiencias reales de reducción de violencia, que no todo el país es exactamente igual. Digo, y no me voy a referir a estados que no han sido violentos prácticamente nunca, como Yucatán, sino, por ejemplo, Tampico era de las ciudades donde más violencia había contra la ciudadanía y ahorita es de las más tranquilas. La Laguna, en Ciudad Juárez se abatió 90% de los homicidios en año y medio. O sea, tenemos y hemos sabido superar situaciones críticas en regiones del país. Más o menos sabemos cuáles son las variables que deben de participar en estas estrategias exitosas contra la violencia y la inseguridad. Y esto viene desde abajo. Entonces, sí hay esperanza, pero estos focos, digamos, de esperanza que ha habido en varios lados, se ven amenazados cuando desde la federación no hay apoyo. Porque muchas veces las capacidades municipales o estatales son rebasadas por organizaciones criminales. Sí hay esperanza, pero lo que necesitamos es retomar desde la federación. Digo, te doy un dato. El presupuesto de seguridad y justicia de México difícilmente llega al 1% del PIB. Colombia destina el 3%. O sea, nosotros necesitamos dedicarle más recursos. Y estos recursos en el sexenio Calderón se duplicaron. Desde entonces, en todo el periodo de Peña, se mantuvieron constante y en este gobierno han empezado a decaer. Entonces, necesitamos que haya más recursos, si no, no vamos a poderle pagar bien a los policías y no vamos a poder ampliar la Procuración de Justicia ni los poderes judiciales. Entonces, es urgente que la Federación retome con seriedad y con responsabilidad la tarea de darle seguridad a los ciudadanos.
No podría estar más de acuerdo. Te agradezco tanto tu tiempo, de verdad. Gracias por estar
aquí. No, al contrario.
Hasta ahí nuestra conversación con Guillermo Valdés. Amigos, gracias por estar con nosotros. Como siempre les digo, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos. Por favor, no dejen de compartir nuestros ciberdiálogos, porque de esa manera es como podremos seguir invitando a gente como Guillermo Valdés, no solamente rumbo a la elección presidencial mexicana, sino mucho más allá. Ya lo decía yo hace un par de semanas en esta despedida tradicional de nuestra conversación, lo que queremos hacer, la meta de nosotros en Ciberdiálogos es invitar gente interesante para que cada conversación sea una conversación provocadora, pero también enriquecedora para ustedes, que dé paso a reflexión, que dé paso a conversación, a su vez a polémica, ¿por qué no? Y a información. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. No dejen de seguirme en mis redes sociales, @LeonKrause, de seguir a Letras Libres y a todo lo que hace la revista y el gran equipo en la revista. Estamos también en redes sociales en Letras Libres. Suscríbanse a nuestro podcast, suscríbanse a la revista, acompáñenos, apóyenos. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.